El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido al curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana del Grupo UTATLAN. Es un gusto saludarle nuevamente, soy Erlinda González, y hoy también tengo el gusto de darle la bienvenida a Gerson González, quien nos acompañará a partir de esta clase. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo te va?
Muy bien, Erlinda. Mucho gusto, amigo y amiga estudiante. Será un placer compartir con ustedes estas clases de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana del Grupo UTATLAN.
Y como sabemos que ya está preparado para esta clase, damos inicio. Y para ello vamos a activar los conocimientos previos. ¿Qué sabe acerca de esta semana 12? Y le preguntamos, ¿qué hechos ocurrieron después de la independencia de Guatemala estudiados la semana pasada? Ajá, muy bien. La anexión a México, la creación de la República Federal de Centroamérica y la creación de la República de Guatemala.
Las siguientes preguntas son: ¿recuerda cuál fue el periodo de los 30 años? ¿Quiénes fueron los gobernantes en este tiempo? Muy bien, el periodo de los 30 años es el tiempo que gobernaron los presidentes Rafael Carrera y Vicente Serra.
Así es.
Amigo estudiante, para continuar con nuestra semana de estudio, abra su libro en la página 155.
Como dijimos hace un momento, estamos en la semana 12 y el título es El régimen liberal en Guatemala.
¿Qué encontrará esta semana? En la sección Ayer Hoy veremos un fragmento de El Señor Presidente, escrito por Miguel Ángel Asturias.
En el mundo de las ciencias sociales estudiaremos el régimen liberal que abarca de 1871 a 1944, el cultivo del café y la legislación agraria. Características de los gobiernos liberales, gobiernos durante el régimen liberal y Guatemala en clave bananero.
Y esta semana logrará reflexionar sobre la actitud de un dictador por medio de un fragmento literario.
El siguiente logro es describir en qué consistió el régimen liberal.
También identificará los cultivos del café y del banano como la base económica de los gobiernos del régimen liberal.
El siguiente, describir las principales características de los gobiernos del régimen liberal.
Identificar los principales gobiernos liberales en Guatemala.
Y el último, valorar los derechos laborales. Y ahí está la línea para que usted escriba su logro personal. Le invitamos a que lo haga al finalizar la clase radial. Ahora pasemos a la página 156.
En Ayer, Hoy.
En esta sección escuchemos un fragmento de El Señor Presidente, escrito por Miguel Ángel Asturias, quien ganó el Premio Nobel de Literatura. Escuchemos con atención.
En Palacio, el presidente firmaba el despacho asistido por el viejecito, que entró al salir el doctor Barreño y oír que llamaban a ese animal. Ese animal era un hombre pobremente vestido, con la piel rosada como un ratón tierno, el cabello de oro de mala calidad y los ojos azules y turbios perdidos en anteojos color de yema de huevo. El presidente puso la última firma y el viejecito, por secar deprisa, derramó el tintero sobre el pliego firmado. ¡Animal! ¡Señor animal! Un timbrazo, otro, pasos y un ayudante en la puerta. ¡General! ¡Que le den 200 palos a este! ¡Ya! ¡Ya! Y pasó enseguida a la casa presidencial. La comida estaba puesta. A ese animal se le llenaron los ojos de lágrimas. No habló porque no pudo y porque sabía que era inútil implorar perdón. El señor presidente estaba como endemoniado.
Este es un fragmento adaptado de la novela El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias. ¿Y qué tal le pareció la lectura? ¿Cuál era la actitud del señor presidente?
En esta lectura del señor presidente, como pudimos escuchar, era una persona extremadamente autoritaria, agresiva y déspota. Esta era la característica que tenían los gobiernos dictatoriales,
en las que el presidente tiene el poder absoluto.
Ahora pasemos a la sección Analice y Comparta, donde responderemos la pregunta número 1 del apartado A.
Leamos, ¿qué opina de la actitud del señor presidente? Ya hemos comentado algo acerca de ello, ¿verdad? Ajá, muy bien. Es una actitud de desprecio por las personas, autoritaria y cruel. Le pedimos que en su tiempo de estudio escriba esa respuesta, así como complete el ejercicio. Pero eso lo hará después de la clase radial.
Pasemos a la página 157.
El mundo de las ciencias sociales.
Leamos el título del apartado 1. Régimen liberal, 1871-1944. Como acabamos de decir, esta semana estudiaremos el régimen liberal que existió en Guatemala entre 1871 y 1944. Además, estudiaremos las características que tuvo, los gobernantes que se sucedieron y las consecuencias para Guatemala.
Recordemos que la semana pasada vimos el periodo de los 30 años. En este tiempo fueron presidentes Rafael Carrera y Vicente Serna.
Pero bien, vamos a ubicarnos en el primer párrafo de esta página. Ahora nos vamos a la segunda oración. Ahí donde dice durante. Tome su regla y su lapicero porque vamos a subrayar una idea principal. ¿Está listo? Durante el que se llamó periodo de los 30 años, la situación económica de Guatemala empeoró y mucha gente estaba descontenta. Hasta ahí dejamos el subrayado.
Entonces, el régimen liberal en la historia de Guatemala es el periodo de 1871 a 1944, en el que se sucedieron gobernantes liberales. Y también recordemos que los partidos conservador y liberal estaban enfrentados desde las luchas por la independencia, y por eso un ejército liberal se enfrentó al presidente conservador, Vicente Serna, y lo derrocó en 1871. También debemos saber que, durante el régimen liberal, se impulsó el desarrollo de la economía, la educación y las obras públicas. Un ejemplo es el cultivo del café.
Y con esta idea del cultivo del café nos vamos al apartado 1.1. Leamos el título. El cultivo del café y la legislación agraria. Fíjese que durante el régimen liberal se impulsó el cultivo de café en Guatemala. Y para ello se construyeron carreteras, puertos y se introdujo el tren para sacar el café para su venta.
También se promulgó la ley agraria con el objetivo de asegurar grandes tierras para el cultivo del café. Pero esto llevó a la expropiación de tierras comunales a los pueblos indígenas.
Además, hubo expropiación de tierras de la Iglesia Católica y la eliminación de arrendamientos de tierra a largo plazo de los que gozaba la población indígena.
Aparte de lo que nos indica Berlinda, también hubo otras consecuencias durante el cultivo del café.
Vamos a resaltar las consecuencias más importantes. Se marginó a la población rural, en su mayoría indígena, y enriqueció a finqueros, comerciantes y banqueros. Todo esto que acabamos de mencionar en esta página, usted lo puede leer con atención en su tiempo de estudio. Vaya fijándose en las ideas principales. Ahora pasemos a la página 158.
Durante el régimen liberal también se promulgaron algunas leyes, y el objetivo de estas eran asegurar mano de obra barata a través del trabajo forzado. Ubíquese en la primera viñeta que aparece allí, donde dice Reglamento de Jornaleros. Esta ley obligaba a la población indígena a trabajar en las fincas de café en las condiciones que estableciera el patrón.
Pasemos a la siguiente viñeta y leamos Ley contra la vagancia. Esta ley consistía en que los campesinos debían demostrar que habían trabajado al menos 150 días al año, principalmente en el café. Si no, iban a la cárcel.
Y la tercera ley que nosotros podemos ver allí es la de vialidad. Los hombres mayores de edad debían trabajar en las obras públicas o pagar un impuesto.
Actualmente el café sigue siendo un cultivo importante en Guatemala, destinado mayoritariamente a la exportación. pero no es el único ni el de más peso en la economía. Guatemala exporta café a muchos países, pero el principal es Estados Unidos. Gerson, ¿tú nos podrías compartir a qué países exporta Guatemala el café?
Aparte del que mencionaste, Estados Unidos, también está Japón, Canadá y Bélgica. Ellos son los que compran la mayor cantidad del café guatemalteco.
Ahora ubíquese en el ejercicio número 1. Vamos a leer las instrucciones. Compruebe si se está apropiando del contenido visto hasta ahora y responda a las preguntas siguientes. En esta clase le vamos a acompañar con la primera pregunta. Leamos. ¿Qué producto fue la base de la economía durante el régimen liberal? Está muy fácil, ¿verdad?
Bastante fácil. Escriba su respuesta. Muy bien, la respuesta es el café. Este producto fue la base de la economía guatemalteca durante este régimen.
Siga así con este ejercicio después de la clase radial.
Pasemos a la página 159.
Leamos el título del apartado 1.2, características de los gobiernos liberales. Ahora le invito a que se ubique en la primera viñeta, donde dice ausencia de democracia. Muy bien. Estos gobiernos decían que eran democráticos, pero en realidad eran dictaduras. Recordemos lo que escuchamos en el fragmento del señor presidente. También había elecciones, pero solo participaba el 5% de la población. Se excluía a hombres que no sabían leer ni escribir y a las mujeres, y además estaba prohibido organizarse.
Estos gobernantes eran dictadores, usaban la fuerza y la represión para controlar a la población. También había violación de los derechos humanos de las personas. Y las empresas extranjeras de frutas, trenes y electricidad gozaban de muchos privilegios.
En la última viñeta nos hablan de la expropiación de tierras para entregárselas a las fincas de café. Esto se refiere a la ley agraria, que vimos en el apartado 1.
Al final de la página está el ejercicio 2. Allí hay una lectura. Le invitamos para que realice este ejercicio detenidamente después de la clase radial. Y al final de la página tenemos el ejercicio 2. Veamos el inciso A, ¿qué nos pide? Lea el siguiente fragmento de la lectura de esta semana. A ver, Linda, ¿nos puedes ayudar?
Muy bien. A ese animal se le llenaron los ojos de lágrimas. No habló porque no pudo y porque sabía que era inútil implorar perdón. El señor presidente estaba como endemoniado.
Muy bien, ya que hemos escuchado esto, usted debe responder el apartado B de este ejercicio después de la clase radial.
Ahora pasemos a la página 160.
En el apartado 2, conoceremos los gobiernos durante el régimen liberal. Durante este periodo hubo aproximadamente 12 gobernantes, la mayoría de ellos militares. Así es de que nosotros veremos los más importantes. Por favor, preste atención a la lectura. Vaya relacionando la imagen que está al lado izquierdo con el nombre de cada uno de ellos. Escuchemos.
Miguel García Granados derrocó a Vicente Serna, último gobernante conservador. Gobernó de 1871 a 1873. Eliminó los monopolios comerciales. Estableció libertad de prensa. Creó la bandera y escudo de Guatemala. Expulsó a los jesuitas.
Justo Rufino Barrios derrocó a García Granados. Gobernó de 1873 a 1885. Le llamaron el reformador. Impulsó la exportación de café y para ellos introdujo el tren, el teléfono y el telégrafo. Fundó el Banco Nacional. Quiso unificar de nuevo Centroamérica, pero no lo logró.
Manuel Estrada Cabrera gobernó de 1898 a 1920. Fueron 22 años de dictadura. Modificó la Constitución para reelegirse. Apoyó la implantación de la empresa de exportación de frutas United Fruit Company. En 1920 fue derrocado y encarcelado por mal uso del dinero público. Tuvo que devolverlo.
Jorge Ubico Castañeda gobernó de 1931 a 1944. Fueron 13 años de dictadura. apoyó a los cafetaleros y a la United Food Company, estabilizó la economía y pagó la deuda externa. Fue el último gobernante liberal. Lo derrocó el movimiento cívico-militar de la Revolución de 1944, que dio paso a la Primavera de Guatemala o Edad de Oro de Guatemala.
Muy bien, ahora pasemos a la página 161.
Este apartado lleva por título Guatemala, enclave bananero. Después del café, el banano fue el segundo producto de exportación de Guatemala.
La United Fruit Company fue una empresa bananera muy poderosa en toda Centroamérica. En Guatemala se estableció durante el gobierno de Estrada Cabrera.
Algunas características de la gestión de esta compañía estadounidense las podemos encontrar en el segundo y tercer párrafo de esta página. Léalas detenidamente después de la clase radial. Nosotros mencionaremos las más importantes.
Así es. Primero, hizo grandes obras, creó puestos de trabajo, hospitales, etc. Y obtuvo grandes extensiones de tierra sin pagar, controló vías de comunicación, no pagaba impuestos y manejaba a los gobernantes y a las leyes a su favor.
Pero también estas empresas bananeras llegaron a controlar varios países de Centroamérica, como lo fue Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. Por eso, a estos países se les llamó repúblicas bananeras.
Y a propósito de este término, repúblicas bananeras, le invitamos a escuchar la siguiente cápsula.
Hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las empresas estadounidenses comenzaron a hacer plantaciones de bananos en serie y crearon enclaves modernos en repúblicas centroamericanas, le dice a BBC Mundo el historiador chileno Luis Ortega. Las repúblicas bananeras eran literalmente aquellos países tropicales productores de bananas, dependientes de la renta de empresas estadounidenses. Sin embargo, agrega Luis Ortega, el término después ingresó en los estudios políticos con un significado más amplio. La expresión pasó a hacer referencia a países monoproductores con instituciones gubernamentales débiles y corruptas, donde una o varias empresas extranjeras influían en las decisiones nacionales. Como bien describió el escritor colombiano Gabriel García Márquez en su novela Cien años de soledad, las compañías bananeras llevaron a América Latina modernidad, pero también violencia y muerte.
Y para comprobar los conocimientos de estos temas, está el ejercicio 3 al final de la página 161. Por favor, resuélvalo después de la clase radial. Pasemos a la página 162.
En esta página está el glosario con las palabras nuevas de esta semana y seguidamente está el resumen. Repasemos brevemente las ideas principales de esta semana.
El régimen liberal es el periodo que comprendió de 1871 hasta octubre de 1944, en que hubo grandes cambios en la economía guatemalteca.
En el apartado 2 estudiamos que el café fue la base de la economía del país durante el régimen liberal. Su cultivo y comercialización exigían grandes extensiones de tierra y mucha mano de obra barata, y la construcción de obras públicas.
También recordemos que durante este régimen se crearon leyes contra la vagancia y la vialidad.
En el apartado 3 conocimos las características de los gobiernos liberales, entre ellas la ausencia de democracia, la falta de respeto a los derechos humanos, gobernantes dictadores y favoritismo a empresas extranjeras.
Y los principales gobernantes de este régimen fueron Miguel García Granados, Manuel Estrada Cabrera, Justo Rufino Barrios y Jorge Ubico Castañeda.
Y por último, conocimos que el banano fue el segundo producto de exportación y la principal fuente de ingreso durante los gobiernos de 1898 a 1944. En su tiempo de estudio, repase nuevamente el resumen. Recuerde que esto es una forma de poder aprender las ideas principales y prepararse para la prueba objetiva.
En la página 163 inicia el autocontrol. Así que veamos cómo están nuestros conocimientos. Veamos el apartado A y el inciso 1. La pregunta dice: presidente que fue derrocado por el ejército liberal de Miguel García Granados. A ver, ¿qué presidente fue derrocado?
Nos dan tres opciones. Y mientras leemos, usted en casa, marque la opción de la respuesta correcta. Vicente Serna, Justo Rufino Barrios, Jorge Ubico Castañeda. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué dices tú, Gerson?
El presidente que derrocó a Miguel García Granados fue Justo Rufino Barrios.
Siga así con este ejercicio después de la clase radial. Ahora pasemos a la página 165. En esta página está el taller de formación en el trabajo y el título es Valoro los derechos laborales. Recordemos que durante el régimen liberal no se respetaban los derechos de los trabajadores, estaban las leyes de trabajo forzado. Sin embargo, en el periodo revolucionario que vino después de 1944, se aprobaron leyes para proteger los derechos laborales.
Estos derechos laborales están en el Código de Trabajo. Allí nos presentan tres. Así que usted clasifíquelos en la parte de abajo como derechos o deberes.
También recuerde leer con atención todo lo que le piden en este taller, que inicia en la página 165 y finaliza en la página 166.
Y al final de esta página que nos dijo Erlinda, la 166, usted debe responder sinceramente los logros de esta semana. Si hay algún temita por allí que no está muy claro, por favor regrese al contenido de la semana.
Recuerde también repasar los contenidos de la semana 13, que tiene por título Vivir en Democracia. Pues bien, hemos llegado al final de nuestra clase radial. Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Gerson González.
Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.